Hola Marcelo, Patricia, gracias a ustedes por sus palabras. Bueno, sí, aquí estamos muy preocupados, ¿no? Porque Jujuy vive una especie de estado de sitio de facto. El gobernador Morales cerró el aeropuerto, ya te lo habrá contado Gabriela,
Sí, estamos
están.
desde ayer charlando
Sí.
con Gaby. Yo fui compañero de estudio de Gaby
Claro.
hace muchísimos años atrás, pero la verdad que nada, seguimos en contacto siempre, permanentemente, y la verdad que ya desde la semana pasada yo los noto a todos los compañeros de Jujuy, recién leíamos el comunicado de PUAJ, realmente muy preocupados y siguiéndote a vos. Uno tenía la sensación de que esto iba a explotar como explotó en cualquier momento, ¿no? Y es una sumatoria de cosas, y eso me gustaría quizás recuperar con vos, ¿no? Esto es una historia que no arranca ahora, sino que ya tiene años de ir sumando gotitas a un vaso que llega un momento que llega una gotita y rebalsa, ¿no?
Sí, bueno, con respecto a lo que vos decías al comienzo de la entrevista, yo estuve casi toda la semana pasada en Jujuy, me volví el domingo después del mediodía, el Día del Padre, y se veía ese clima espeso ya desde el comienzo del conflicto, porque esto comenzó con un reclamo gremial donde por primera vez en la historia del gobierno de Morales, en los últimos casi 8 años, digamos, se unificaron los tres principales gremios docentes, que son dirigidos por mujeres empoderadas, insisto, mujeres empoderadas, en el caso de los tres gremios docentes de Jujuy, el caso del gremio que dirige Mercedes Sosa, de la enseñanza media y superior, el caso de Silvia Vélez, del gremio de maestras primarias y maestros primarios, que pertenecen a nivel nacional a CETERA, que tiene más de 500.000 afiliados, y por su parte, la compañera que está a cargo del gremio de los docentes privados, que por primera vez se nuclea con los otros dos gremios y intentan una especie de núcleo intergremial junto con otros sindicatos, para decirle a Morales que quieren ganar un sueldo mínimo de 200.000 pesos. Eso de alguna manera le hace estallar el psiquismo al gobernador, que se cree una especie de virrey, y en un día y medio, cambia la constitución de Jujuy, reforma sobre todo articulados que estaban protegidos por la OIT en relación a los derechos adquiridos de los pueblos originarios, y viola la Constitución Nacional, donde esos mismos derechos están remarcados en la reforma del año 94 y también con cambios jurídicos muy importantes que se realizaron, según los juristas que yo consulté, desde el año 2000. Yo lo que veo es una especie de laboratorio represivo de la derecha en tiempo real, por eso fui, porque vi un clima muy semejante a lo que me tocó vivir con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en Chubut, me acuerdo que con Daniel Toñetti viajamos y realizamos una serie de documentales de 3 minutos para Página 12 y C5N, y luego realizamos la película con Tristán Bauer. Y bueno, yo vi un clima semejante y una ebullición social que iba creciendo y que tiene su origen en la prisión absolutamente injusta e ilegal de Milagro Sala, que ya lleva más de 2.500 días presa, torturada al infinito por Gerardo Morales. Entonces, lo que veo es eso, y me parece que hoy también resultará clave lo que sucede acá en la capital federal, porque desde anoche tarde, entre las 10 y las 12 de la noche, ya empezaron a movilizarse blindados de la policía de la ciudad por toda la zona de referencia cercana a la Casa de Jujuy, donde sindicatos, organizaciones sociales se van a manifestar a partir de cerca de este mediodía, 12 o 13 horas, confluyen desde la 9 de julio hacia la Casa de Jujuy, que está en Santa Fe, a metros de la 9 de julio aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo peor que podría suceder es que Rodríguez Larreta, que ayer apareció en esa conferencia de prensa funesta, donde había al menos dos ex funcionarios de la Alianza que dejaron 39 muertos en el 2001 y cuyo presidente, Fernando de la Rúa, huyó por los techos de la Casa Rosada en aquel momento. Y lo recuerdo muy bien porque me tocó cubrirlo en aquel momento para la revista Noticias, donde trabajaba. Bueno, esa es la reflexión que puedo hacer hasta ahora. Jujuy está en estado de sitio. Incluso me cuentan que en la zona de Pampa Blanca, donde está la ruta que une Salta con Jujuy, hay una especie de piquete, pero piquete pago, insisto, piquete pago por la gente de Morales, para impedir que los principales dirigentes de ATE y de CETERA, que no pueden bajar en avión en Jujuy porque Morales cerró no solamente el aeropuerto, sino la terminal de ómnibus, puedan llegar, insisto, estos dirigentes, a solidarizarse con los gremios docentes en lucha en la provincia de Jujuy y toda la sociedad jujeña, sobre todo los pueblos originarios que fueron salvajemente reprimidos desde hace 48 horas.
Ahora, Juan, vos insistís, y concuerdo con vos, en que Jujuy está en un estado de sitio. Ayer las imágenes que se veían son estremecedoras, porque no solamente la represión fue brutal, sino que habían, parecían grupos de tarea, ¿no? Esas camionetas no identificadas metiéndose en las casas de las personas y llevándoselas sin saber a dónde esa gente estaba, hasta muy entrada la noche. Los policías disparando a la cara de los manifestantes lo que fuera que tuviesen en la mano, piedras, gases lacrimógenos. Digo, este comportamiento que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos salió a resaltar, que el diario El País salió a denunciar, es la forma en que de manera continuada o de manera, digamos, habitual Morales se maneja para dirimir el conflicto social en las calles.
Sí, porque está en juego la riqueza de Jujuy. Está en juego la riqueza de la provincia de Jujuy, la distribución del ingreso y sobre todo un cambio cultural y social que quiere imponer de facto Morales. Digamos, quiere suprimir la protesta social, parte de los artículos de la reforma prohíben el corte de calles, prohíben la ocupación de edificios públicos, es decir, va en contra de la norma de la Carta Magna Nacional, que garantiza el derecho a la protesta. Y la acusación penal, porque ya no ni siquiera es contravencional, según los abogados que consulté, que estuvieron casi todo el día de ayer y gran parte de la noche frente al penal de Alto Comedero, le imponen el artículo 280 del Código Penal, que prevé un estado de prisión de un mes a un año. Entonces le arman causas penales. Primero los demoran, y lo mismo que sucedió en Purmamarca, luego le peritan los teléfonos y le arman causas penales. Pero van a tener que probar que estas personas, al momento anoche eran 68, si no me equivoco, corríjanme ustedes, compañeros.
Sí, sí, sí. 45 de los cuales un montón menores.
Sí, yo tengo por acá por la lista, sí, son 45, sí, pero sumando todo, hay algunos que hablan de 100 detenidos, otros de 70. Lo que pasa es que también me contaba hoy a la mañana, o ayer a la noche, Gabriela, Juan, hay un grupo importante de supuestos detenidos que no hay demasiados datos todavía y que la familia tampoco sale a buscarlos, a recorrer comisaría, además, en temor de las represalias que puede generar que vayan a preguntar por alguien en particular o por algún cercano, amigo, familiar o militante de algún espacio, ¿no?
Bueno, hoy hay una marcha de antorchas.
Sí, esta noche.
En Jujuy. Entonces, hoy se va, de alguna manera, a medir una vez más si el miedo que y el terror que pretende instaurar Morales, decantó en la sociedad. Por lo menos hasta ayer, no. Sí, a la noche, me cuentan los colegas y las personas que viven allí que era un desierto, la capital en San Salvador y los alrededores. Lo que sucede es que hasta ahora algunos detenidos fueron liberados, sobre todo el niño con que tenía características de autismo, otra persona que tenía problemas psiquiátricos, pero no está claro hasta esta hora a cuántas personas habían liberado del penal de Alto Comedero. Uh-huh. Intervienen alrededor de 6 abogados, la mayoría de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.
Uh-huh. Uh-huh. Y ahora vi...
Es como decías vos, es correcto, no queda claro cuál es la cantidad de detenidos. Uh-huh. Lo que sí sabemos es la cantidad de personas y los nombres que estaban en Alto Comedero, pero no sabemos si hay detenidos en comisarías
en Alto Corrite. En Alto Comedero, estaba chequeando acá la lista que me mandaron, hay por lo menos 45 hombres identificados, 18 mujeres identificadas y 5 menores. Exactamente. Sí, 5 menores, exactamente.
Hay un fiscal que ha ordenado ahora levantar los cortes de ruta, eso también le suma la conflictividad, ¿no?
Bueno, sí, yo acabo de poner un hilo en mi cuenta de Twitter, @JAlonso, que mencionaba al comienzo ustedes. Sí, yo entiendo que eso es, digamos, una movida del fuero federal, para intentar arrastrar al Poder Ejecutivo Nacional en la represión ilegal en las rutas, sobre todo en las que son rutas nacionales que lindan tanto con Bolivia como con Chile. Claro. Entonces, me parece a mí que buscan eso, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el paso a Bolivia. Y quieren de alguna manera que actúe la gendarmería, pero fuentes que yo he consultado de la Casa Rosada por el momento hasta anoche negaban esa posibilidad. Los que firman esa orden, que es bastante difusa, porque la orden no dice que autoriza la intervención o la represión en la ruta, sino que autoriza el pedido, lo pide pero no ordena, ¿entendés? Lo firma un juez subrogante y un fiscal subrogante del fuero federal. No es casual.
No, claro, por supuesto que nada es casual. Juan, no queremos robarte más tiempo, estamos todos muy, como decías vos, conmocionados, pero creo que también preocupados. Pero esto se da en el marco de una semana donde, de horas, ni siquiera una semana, de horas, donde hay que tomar definiciones, donde las fuerzas políticas tienen que tomar definiciones acerca de qué candidatos nos van a ofrecer a los ciudadanos para las próximas elecciones, ¿no? Y la verdad que uno ve la paleta, como diría algún artista, de colores, en este caso de candidatos, y no hay mucha diferenciación de colores en lo que ofrece hoy la política argentina o lo que podría llegar a ofrecer, hablemos con cierta propiedad, frente a una situación como esta. Con tu experiencia, con tu conocimiento, con tu cercanía con muchos de estos actores que tenés a través de tu trabajo y allí en Buenos Aires, ¿cómo ves que va a evolucionar este conflicto desde el lado de la política en las próximas horas?
No lo sé, pero ciertamente a través de Twitter
no.
Me parece que no tiene efectividad.
No.
Digamos, no se le puede responder institucionalmente por Twitter a personas que vulneran los derechos humanos.
Sí.
Por mucho menos se ha intervenido de la provincia de Santiago del
Estero. Exactamente.
Así es.
Entonces, me parece que Juntos por el Cambio ayer realizó una conferencia conjunta donde estuvieron Patricia Bullrich sentada al lado de Horacio Rodríguez Larreta en una especie de banquito tipo barra de bar, con todos los personajes más siniestros de la derecha y de la ultraderecha, incluido Espert y el responsable de la 125, Martín Lustó, diciendo cualquier barbaridad en relación a la presunta legitimidad de la represión ilegal de Morales. Creo que Unión por la Patria no logró, no quiso o no pudo, no sabría, una cosa es ser periodista, otra cosa es tener una responsabilidad institucional, eso lo aclaro, pero no le respondió con la misma vara. A mí me hubiese gustado una respuesta de los principales dirigentes y dirigentes de este espacio, que es la Frente de Todos y ahora es Unión por la Patria, una conferencia conjunta de los principales 5 dirigentes y dirigentes del espacio para responder de forma contundente incluso revalidando la responsabilidad institucional que tienen.
Uh-huh. Sí. Seguro.
Porque me parece que la situación es grave.
Uh-huh. Seguro.
No se puede permitir que siga avanzando esta especie de lancheo, para utilizar una frase que utilizaban los represores de la ESMA.
Así es.
De patotas policiales vestidas totalmente de negro, sin identificación de oficialidad, en un uniforme, incluso personas de civil, e infiltrados policiales dentro de la manifestación, uh-huh. me refiero a Jujuy, con la excusa de el cuidado del federalismo y el debate si se habilita un decreto o pasa por el Congreso. Uh-huh. Mientras sucede eso, las personas pueden llegar a morir.
Exacto.
Como sí. es el caso de el hombre que uh-huh. en la pechera uh-huh. del movimiento Darío Santillán uh-huh. y que fue gravemente herido en la cabeza con el mismo proyectil de gas lacrimógeno que utilizaron para matar al maestro
a Fuente Alba.
A Fuente Alba, sí.
Exactamente, sí. Exactamente.